Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde Montevideo. Los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, muchas gracias.
En el programa de hoy les contamos sobre la vigencia y el legado de la novela Mujercitas.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
Bueno, el gancho es que se vienen los Oscars, pero en realidad esta novela tiene más de un siglo y medio, ¿no, Natalia?
Sí, un siglo y medio, más o menos.
Bien, porque nos va a hablar de esta novela escrita y dirigida por Greta Gerwig, que está nominada, esta última versión, a los premios como mejor película.
Sí, se trata, como decías, de una nueva versión de la novela Mujercitas, escrita por Louisa May Alcott en 1868, en la que actúan importantes actrices como Emma Watson, Saoirse Ronan, Laura Dern y Meryl Streep. Recordemos que este libro fue llevado muchas veces al cine, sí. La última había sido en 1994, hasta esta que fue estrenada en diciembre del 2019. La película provocó un boom de ventas del libro en todas las librerías y también generó debates en relación a la vigencia de esta novela, que tiene ya 150 años, y la interrogante de si se trata de una historia feminista o conservadora.
Para quienes no conozcan el libro, cuenta la historia de cuatro hermanas, todas muy distintas entre sí, y sus experiencias como mujeres desde la niñez hasta la juventud en el contexto de la guerra civil en Estados Unidos. Se plantean aquí los roles que debía seguir la mujer en ese entonces, la inequidad de género en el ámbito laboral y familiar, la imposición de casarse, cosas que todavía suceden en muchos lados.
Sí, temas que siguen vigentes hasta hoy. Sobre esto entrevistamos a Joana Pelufo, integrante del equipo coordinador del Club de Lectura UY y de la Red Nacional de Clubes de Lectura. Antes del estreno de la película, organizaron junto a Random House y Sony Pictures Uruguay un evento literario para discutir varios temas planteados en esta novela clásica. Nos contó algunas de las conclusiones que sacaron en el encuentro.
Es que empezamos con dos preguntas. Justamente la primera es lo que vos decías recién, que cuál es la vigencia de la novela, qué temas aparecen en la obra que llevan a la reflexión y qué aspectos hace que hoy siga dialogando con el presente. Entonces, consideramos que primero que la novela tiene un impacto en la tradición de lo que es la literatura femenina en todo el mundo. Hablamos del tema que justamente cuando a la autora le proponen que el editor la aborda y le dice que escribe un libro dirigido a un público femenino juvenil, y eso es en 1867. Louisa May Alcott en esa época ya ella era una autora consolidada, pero no tenía en ella la experiencia como para escribir a mujeres ni conocía las historias de las mujeres. Entonces, por eso es que además de con esa ansiedad que tenía ella de mantener a su familia con las producciones escritas, es que al principio dijo, no le entusiasmó mucho porque conocía poco a las mujeres más que a sus hermanas, hasta que se dio cuenta que podía reflejar la vida de las jóvenes de la época y que fuera algo que fuera aceptable para la posterioridad, y ella lo crea. Entonces cuando empezamos a hablar de eso y empezamos a hablar de que, en realidad nos dimos cuenta que es un libro que es una de las historias más queridas que se han escrito, y eso seguro no, eso es algo que coincidimos todos, y que es un libro que también crece a medida al ritmo de la madurez que tiene el lector. O sea, en mi caso, yo, por ejemplo, lo leí 2-3 veces, y las 2-3 veces que lo leí en distintas épocas de mi vida, y eso permitió que yo pudiera identificar determinados elementos que ahora considero que los puedo valorar mucho más. Ella, por ejemplo, es cosas que hablábamos, que Alcott apoyó lo que es la independencia y lo que es la autorrealización de las mujeres, y que es un libro fundamental para lo que consideramos nosotros, ¿no? Que es para comprender la vida de las mujeres de ayer y de hoy y saber, por ejemplo, que están tantas cosas en común como la obligación de amoldarse a lo que son las imágenes convencionales de la feminidad, ¿no? O sea, desde tan temprana, tanto en esa época como ahora, las mujeres estamos como expuestas a imágenes hiperfemeninas excesivas. Entonces, está bueno también como para darnos cuenta que pararnos en el hoy y mirar cómo eso se trataba en esa época. Y en realidad lo que nos divertía era el hecho de decir, ¿qué temas trata? Y trata el rol de la mujer, trata el tema de la familia, trata el tema de la desigualdad de género, y también trata esta necesidad de la mujer de buscar su propio lugar y que no era necesario que se ajustara a estos criterios estrictos de feminidad, que era lo que básicamente sucedía en la época. En ese entonces las niñas ya pasaban a ser mujeres, o sea, no hay como un concepto de lo que era la adolescencia, sino que la niña ya era, si me permitís la expresión, entrenada para luego asumir todo lo que se esperaba de ella, ¿no? Con estas cualidades tradicionalmente femeninas de la vida doméstica, y era como el tema del ama de casa y demás. Acá lo que trae con Mujercitas a través de sus personajes y demás es como un respiro en ese aspecto, o sea, empieza a ser como una perspectiva de una más diversa y ofrece como un abanico de posibilidades para lo que refiere a lo que se puede esperar de una mujer.
Y claro, porque en esta época no existía el tiempo de la adolescencia, las mujeres pasaban de la vida familiar en la niñez a la vida de casadas como amas de casa.
Exacto, y la importancia de esta novela, como ella decía, es plantear otras posibilidades para las mujeres. Por ejemplo, el personaje principal, Jo March, que no quiere casarse y quiere dedicarse a escribir novelas. Se dice además que Louisa May Alcott se veía reflejada como escritora en este personaje.
Alter ego.
También Amy, que quiere ser artista plástica y tiene muchas trabas por ser mujer. A pesar de que podamos decir que esto no es tan así hoy en día y las mujeres trabajan y son independientes, hay muchas cosas que siguen vigentes, como el techo de cristal en el ámbito profesional.
Sin duda.
Y también esta idea de que una mujer se realiza como mujer cuando se casa y tiene hijos. Escuchamos la segunda parte de la entrevista a Joana Pelufo.
En eso nosotros lo destacamos como algo vigente, sin lugar a dudas. Y no solamente por la historia, porque en realidad viste que la historia, por lo menos la publicación fue en dos partes. La primera parte era como hasta que Meg está por casarse y la segunda parte es cuando ellas son más adultas, que muchas ediciones no vienen las dos juntas. En lo personal, yo, por ejemplo, cuando fui más chica leí la primera parte. Ya de más grande me di cuenta que había otra parte que ahora viene en una sola edición. Entonces es interesante ver cómo el desarrollo de los personajes es mucho más fuerte incluso que la trama en sí, por lo menos del primer parte. O sea, no es que haya, es la vida diaria de estos personajes, pero que en realidad trabajan un montón de aspectos psicológicos y culturales, y así eso lleva a lo que después nosotras hablamos, nosotros y nosotras, porque fuimos, eran hombres y mujeres los que estaban allá, hablamos del papel que asume Jo March como una de las heroínas literarias más populares de todos los tiempos, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que ella se resiste a identificarse como lo que se consideraba que era una chica, ¿por qué todos terminamos hablando que Jo era una de las protagonistas más importantes? O por lo menos en lo que nos pasaba era que nos sentíamos que nos interpelaba directamente a nosotras. Entonces, ahí concluimos que en primer lugar, bueno, el protagonista, ella primero era un alter ego idealizado de la misma autora, ¿no? Eso estaba bueno también, un poco alborotadora y desenfadada y un poco femenina. Si bien, spoilers, pero si bien sabes que la autora nunca se casó y que en realidad estaba casada con el trabajo y velaba mucho por esta independencia económica y la autorrealización, al final a Jo la casan, pero es por un tema de los editores lo piden y los lectores lo querían así. Entonces creo que al permitir que Jo se plantee, por lo menos defendiera una vida sin matrimonio y que en realidad planteara, permitía que las lectoras tuvieran, consideran que habían nuevos destinos, que no era necesariamente que lo correcto era solamente casarse. Entonces creo que eso da como, por un lado ayuda a que haber una protagonista con independencia, con ambiciones, más allá del casamiento y de la maternidad como único camino posible para la mujer. Y por otro lado, infunde a las mujeres a ese coraje para escribir, ¿no? O sea, presenta la idea de la mujer literata a mujeres corrientes. Ese apoyo que en la época no lo tenían, lo hace a través de Jo, la autora, y logra que después gente como grandes, como Simone de Beauvoir, dijera que justamente había sido en quien se había inspirado para empezar a escribir, o Patti Smith hablara de cómo tuvo la perspectiva positiva de su destino como mujer, se lo había dado Jo. Entonces fue otro de los eventos, de los temas, que sí se alinea con esto de qué es lo que más destacaron los chiquilines cuando lo conversamos, esta vigencia de Mujercitas y también el hecho de la creación de un personaje que era absolutamente fuerte y que por suerte se refleja perfectamente en la película.
Esto es muy interesante. El personaje de Jo March inspiró nada más y nada menos que a la activista feminista Simone de Beauvoir a empezar a escribir.
Sí, de ahí que muchos consideren a esta novela como una pionera del feminismo, ya que prefigura algunas de las reivindicaciones feministas de la actualidad, mientras que otros piensan que no deja de ser una obra conservadora y puritana, como la escritora y crítica Margaret Aberbach, que estuvo a cargo de la traducción del libro.
Porque no deja de respetar los mandatos de la época, como el hecho de que Jo March se termina casando.
Sí, exacto. Lo que sucede es que al ser escrita en 1868, la autora tenía que respetar ciertas convenciones sociales para que el libro pudiera ser publicado, claro, y fuera un éxito. Y de hecho varias partes fueron censuradas en aquel entonces.
No hay que olvidarse que los libros fueron censurados en muchas partes porque consideraban que atentaban contra este espíritu revolucionario y reivindicativo que tenía inicialmente la autora, ¿no? O sea, había que hacerlo como para que durara, quería que fueran aceptables para la posterioridad, ¿no? Entonces era como que en ese entonces se consideraba que las jóvenes precisaban libros sencillos y alegres. Entonces eso era como que trataba de en un momento, que es la parte de las ediciones que primero se tienen, era muy soft en algunos aspectos, y ahora no, o sea, la película agarra todo, te agarra las dos partes de los libros, y te los hace ir y venir, te cuenta algo que es bastante interesante, y además ya la adaptación del guión es increíble, y bueno, no en vano tiene todas las nominaciones que tienen, ¿no?, en estos premios, tanto del Oscar como los BAFTA y demás. Así que en lo personal fue algo que disfruté, incluso la voy a ir a ver de nuevo, porque me parece que tiene esas ganas de salís empoderado, pero salís como que disfrutás de la historia que ves.
Hasta aquí la entrevista con Joana Pelufo, integrante del equipo coordinador de Club de Lectura UI y de la Red Nacional de Clubes de Lectura. Los invitamos a todos a verla este fin de semana. Yo la vi ayer, la verdad que me encantó.
Recomendación entonces.
Sí, y es verdad lo que decía ella recién, de que salís como empoderada de la película.
Bien.
Tomo nota.
Algo que me decía Joana es que a veces el nombre Mujercitas aleja a los hombres que piensan que es solo para mujeres, pero en realidad es para toda la familia.
No se asusten con el nombre.
No,
para muchas nada. Gracias, Natalia. Vamos a ir a verla.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todorov, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. ¿Cómo andan?
Muy bien, gracias, Karen.
Bueno, me alegro. Vamos con la selección de este día.
Twitter.
Cerramos la semana con una gran volcada de LeBron James, que es tendencia en Twitter este viernes 7. La NBA se rinde ante el rey James. En su temporada 17 en la liga estadounidense, la figura de Los Ángeles Lakers deslumbró con una impactante volcada que se hizo viral rápidamente con videos, fotos, etcétera, etcétera.
De todos los ángulos.
Poesía al movimiento, escribió la NBA en su cuenta de Instagram para describir la jugada que rápidamente se viralizó y se transportó por todas las redes sociales.
Kale me mostró una foto y realmente es sorprendente. Está suspendido en el aire por arriba de la cabeza de los demás jugadores.
Esa foto es impresionante y es la que más se está mostrando en redes porque se ve clarito lo que salta, claro, LeBron James.
Bien por el fotógrafo, además.
Además, ni que hablar. James se convirtió en el tercer jugador en la historia de la NBA en sumar un total de más de 18.000 puntos, 9.000 asistencias y 2.000 robos durante su carrera. A pesar de que los Lakers cayeron en ese partido por 121-111 ante los Houston Rockets, continúan líderes de su conferencia.
Instagram.
La app te hará ver las cuentas con las que menos interactúas. Esto es en la nueva actualización de la aplicación que te permitirá saber las cuentas que nunca deberías haber empezado a seguir desde un primer momento. A partir de ahora, Instagram te dará la opción de ordenar las cuentas que sigues en función de con cuáles has interactuado menos en los últimos 90 días. Es como que te va, es un aviso, ¿no? Uh-huh. Que te voy diciendo.
Hay que hacer una limpieza porque esto acá no funciona.
Claro, ahí va. Para ver esta función tienes que dirigirte a tu perfil de Instagram y hacer clic en Seguidos. Ahí aparecerán dos nuevas categorías: personas con quien menos interactúas y más mostrados en las noticias. Que hace lo contrario y te muestra las cuentas cuyas publicaciones ves más. Tienes las dos opciones. La compañía anunció esta última actualización en Twitter como parte de una iniciativa para ayudar a administrar las cuentas que sigues en Instagram para que representen mejor tus conexiones e intereses actuales, según dijo un portavoz de Instagram.
YouTube.
Un avión iraní acabó en plena calle tras aterrizar de emergencia y salirse de la pista en el suroeste de Irán, según las imágenes publicadas en redes sociales. La información preliminar cuenta que la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Bandar Maghar hacia las 6:35 hora local y dejó bloqueada una carretera próxima al aeródromo tras salirse de la pista. En declaraciones a la agencia IRNA, el director gerente de los aeropuertos de la provincia de Khuzestán dijo que el piloto se retrasó con el aterrizaje, por lo que el avión se vio en medio de una carretera. El funcionario confirmó que no hubo incendio a bordo y que todos los pasajeros se bajaron de la aeronave y están a salvo.
Menos
que
mal.
Eso es lo fundamental. ¿No?
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
¿Sabían que hay una liga de fútbol para obesos?
Acabo de enterarme.
Yo también.
Es la primera en el mundo. El fútbol, como saben, es el deporte más popular del mundo.
Sí.
Y en su lugar de nacimiento, Inglaterra, es muy querido y formada gran parte de la vida cotidiana de los ingleses, ¿no? Por lo que tiene mucho sentido que el fútbol sea tan efectivo para ayudar además a frenar el grave problema de obesidad que tiene el país. Así nació en 2016 Man vs. Fat, La idea era crear una liga de fútbol local donde los hombres pudieran inscribirse para competir en partidos de fútbol reales o, si no se consideraban lo suficientemente en forma, simplemente ayudar a su equipo desde la tribuna perdiendo peso. Man vs. Fat no se trata solo de marcar goles y ganar partidos. El peso perdido por los miembros del equipo durante una temporada también cuenta en el ranking.
Un trabajo en equipo.
Mira cómo es la cosa. Por lo que incluso los miembros del equipo que no juegan pueden hacer contribuciones importantes a su grupo, ¿no?
Pueden hacer la diferencia.
Claro, o sea, aportan al ranking también, los que juegan y los que no juegan. El concepto introducido por Man vs. Fat hace 4 años demostró ser muy efectivo para ayudar a los miembros a perder peso. El máximo perdido fue de 30 kilos y el porcentaje máximo de peso corporal perdido fue de 26%. El éxito inicial hizo que otras comunidades se interesaran por el concepto y ahora hay varias ligas Man vs. Fat activas en todo el Reino Unido.
Un golazo, digamos.
Ahí va, totalmente. La camaradería entre los miembros del equipo es una gran parte del fenómeno también, ya que sus miembros solo juegan un partido de 30 minutos por semana, pero se apoyan mutuamente en sus esfuerzos para perder peso las 24 horas, los 7 días de la semana. Realmente funciona y te motiva a querer perder peso, a estar más saludable y a romper esos malos hábitos, comentó uno de los miembros del equipo.
Muy buena iniciativa, entonces.
Me parece muy bueno porque, claro, en grupo es como que te entusiasma más, estás divirtiendo.
Te sentís más motivado, ¿no?
Sí, sí.
Es fundamental. El trabajo en equipo es saludable.
Buena noticia para cerrar la semana. Muchas gracias,
Sin
Karen.
Sin dudas. De nada, buen fin de semana.
Zona Violeta, desde Montevideo.